Estamos en comunicación con Patricia Ajure, diputada provincial por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Patricia, buenas tardes. La saludamos desde Zapala, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Y a ver, ¿cómo le digo? Porque ahí están hablando de que nos van a pagar en cuota el aguinaldo.
Ah, por supuesto, pero no te preocupes que a los bonistas y a los acreedores le van a pagar la deuda dolarizada con premios e intereses.
Claro.
¿No es así la vida? ¿No deberíamos resignarnos a que la vida sea así? Eso es lo que quiere el gobierno. Pero no se puede resignar porque es tremendo lo que están haciendo. Obviamente que lo estoy diciendo con ironía, porque hay mucha bronca. Porque además el gobierno intenta dividir a los trabajadores estatales y docentes. Porque ¿qué hizo? Le paga a uno hasta 60.000 pesos en una sola parte y a los demás en tres cuotas. Corresponde que a todos se les pague lo que corresponde y quiere dividirnos entre trabajadores, que nos empecemos a mirar mal, con sospecha. Entre los docentes ya estaban los que laburaban, los que tenían un cargo u horas y los que no tenían nada. Ahora entre todos los estatales, entre los que cobran el aguinaldo completo y los quienes lo cobran en cuota. Ni te cuenta las jubiladas y los jubilados que no tienen ni noticia de lo que va a pasar. No saben si les va a pedir primero un certificado de supervivencia subiendo y bajando la barra con un solo pie. Y ahí tal vez les pague el aguinaldo.
Qué tremendo con lo que pasa con los trabajadores de salud, Patricia.
100 contagios.
Sí. Estuvimos charlando con el compañero Raúl Baigorri ayer.
Del Castro Redón.
Nos dio un testimonio desgarrador. Porque ya sí. Eso lo habían previsto ya. ¿Sí?
Sí, venían reclamando. Y te digo, no sé si Baigorri les contó, no sé si él tiene el dato, pero lo que teníamos y denuncié ayer en la sesión de la legislatura es que fue despedido un trabajador del Hospital Castro Rendón, un camillero, que estaba concientizando, llamando a los compañeros a organizarse por las condiciones de bioseguridad. La empresa es Plaxo. O sea, como el servicio de limpieza de camilleros está siendo tercerizado en muchos hospitales de la provincia, los empiezan a apretar de que se quedan sin trabajo. Y este compañero defendió la vida propia de sus compañeros, e incluso de las y los pacientes que llegan al hospital, porque en el ADOS, el otro caso, que disparó 80 contagios. El ADOS disparó 80 contagios por falta de bioseguridad. Y a Julio, el enfermero de la UTI, de la Unidad de Terapia Intensiva, lo despidieron. Y la cooperativa ADOS actuó como una patronal. Entonces, hay un ataque a la primera línea. Y si vos te pegás un tiro en las patas, ¿qué te queda frente a una pandemia como esta? Si se le apunta, como decíamos ayer, porque esa es la sensación que tengo, se les está poniendo a los trabajadores y trabajadoras de la salud del sector público y privado una pistola en la cabeza. Porque tienen que ir a trabajar de cualquier manera. Porque los amenazan con que si abren la boca los despiden o los sancionan. Y entonces, ¿qué tienen que elegir? ¿Eso o morir? ¿Hay opción? Es gravísimo. Neuquén tiene 100 contagios y es el índice más alto que tenemos en el país en el sistema de salud. En la Argentina, el sector de salud tiene el 7,8% de contagios. O sea, de todos los contagios que tenemos en la Argentina, entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, significan el 7,8. En la provincia de Neuquén, esa tasa sube al 12%. ¿Se acuerdan cuando les dije hace cuántos meses que ustedes nos hicieron una entrevista sobre el plan de Andrea Pebe y yo les dije, estoy sumamente preocupada porque va a pasar esto, esto, esto? No quiero ser la Ludovica Esquirru de la catástrofe capitalista, ¿viste?
Claro.
Porque yo no puedo decirte un pronóstico porque, bueno, son los astros. No, son las reglas del juego de la crisis capitalista. Y si ellos le dan una salida capitalista en los términos de los intereses de los empresarios, habilitaron todo, el 80-90% de las actividades comerciales. Ahora marchan las patronales hoteleras y gastronómicas Es de locura porque hoy tendrían que estar marchando las trabajadoras y los trabajadores gastronómicos, hoteleros, estatales, docentes, a todos los que están despidiendo, los de Expreso Argentino, los de TNC, los de Clínica Cutralcó que todavía esperan, las personas que viven en la más absoluta desocupación, porque no hay ningún permiso para salir si vos no tenés un laburo, no importa si sos par o impar, claro, salvo que vayas a comprar algo. Ah, soy desocupado, pero que sos par o impar.
Sí.
Podés salir a comprar nada más,
sí,
no a trabajar. Es de locos.
Claro. Sí, pero también consideramos esto de, bueno, lo que decía Raúl, ¿no? Que tenían 37 camilleros en el Hospital Castro Rendón, quedaron 3 porque el resto fue todo a aislamiento. Él está en aislamiento. Y trajeron 5 nuevos, pero que no conocen el hospital. Y tenían programado hacer una asamblea el lunes. Y no se pudo hacer porque todos quedaron aislados.
Exactamente, ese fue el problema. Y porque, ¿sabes por qué? Porque que los compañeros hayan quedado aislados y la responsabilidad sea del Estado, es una situación de fuerza mayor ante una asamblea. Pero ¿sabes por qué no hubo asamblea fundamentalmente? Porque la burocracia sindical está en cuarentena. Porque la burocracia sindical nos está mandando a guardar. Y hay una crisis que raja las paredes en ATE. Porque lo que contaba Baigorria es que hay asambleas en todos los hospitales, hay pronunciamientos, paros, la cosa se pone caliente porque solo 17.000 trabajadoras y trabajadores en esta provincia van a cobrar el aguinaldo y mayoritariamente los que no van a cobrar son los que están en el sistema de salud super explotados, viviendo adentro de un hospital, porque a la casa se va de visita, pero el hospital se transforma en el hogar, donde viven horas y horas, y guardias y guardias y guardias para poder tener un salario que cubra la canasta familiar. ¿Y cuánto es la canasta familiar en esta provincia? 60.000 pesos. Entonces, si vos lograste con el esfuerzo del alma superar la canasta familiar un poco, viviendo adentro de un hospital, te castigan, te pagan el aguinaldo desdoblado. Lo que está haciendo el gobierno es prender el fuego al lado de la mecha.
Claro.
Y hemos debatido en la legislatura en esta semana, ustedes saben, la legislatura no se tomó receso, no porque tenga un afán ni un espíritu de trabajo, sino porque están cocinando todos los subsidios y digamos, cómo banca la legislatura a los intereses y los reclamos de la patronal, el pago de la deuda y todo lo demás. Pero no era que se votó la ley 3230. ¿Se acuerdan cuando en algún momento hablamos de la ley de superpoderes, por qué el Frente de Izquierda no la votó el Frente de Todo, ahora llora el Frente de Todo? Es de loco porque el Frente de Todo presenta un proyecto que el martes se va a tratar por el tema del aguinaldo desdoblado, pero deberían callarse la boca y entender que su propio presidente fue el primero que dio la consigna salarios de aguinaldos desdoblados. Y ahora se va a discutir el tema del aguinaldo en la legislatura y viene ATEN. Me gustaría que mi sindicato marche, se movilice, como lo hacen las seccionales opositoras, como lo hacen los compañeros de Zapala, por lo cual hay causas penales contra ellos. Porque acá no es que nadie lucha. La burocracia sindical, una colaboración enorme con el gobierno. Por eso crujen, hay crisis y todo lo demás. Por eso tienen que ir a la legislatura y el Frente de Todos rapidito, como el Frente de Izquierda presentó un proyecto en defensa del aguinaldo, quedaban mal parados. Y bueno, se armó esto de que se va a la legislatura y necesitaban tener un pretexto para ir. Ahora hay que ir marchando. Quienes han estado al pie del cañón desde el primer momento han sido las seccionales opositoras. En este caso, en el caso de Zapala, como de muchas seccionales, dirige la multicolor. Han convocado a concentraciones, han apelado a todos los recursos, la virtualidad, el lenguaje de señales de humo, todo. Y la marcha, todo. Y hemos tenido la dirección de nuestro sindicato apuntándonos, y ahora ya te hablo como docente, por salir a la calle a luchar. Quien siquiera el otro día dijo que éramos unos irresponsables. Y irresponsabilidad es dejar a la gente sin comer, sin trabajo, sin un salario, sin condiciones para poder mantener una cuarentena. Mira, yo si tengo salario, me encantaría que me repitan, o sea, si yo tengo un salario que me permita vivir yo y todas las personas, que nos digan todo el tiempo, que nos recuerden que no estamos de vacaciones. No hay ningún problema. pero así no estamos ni siquiera, no, esto no es ni siquiera es un respiro. Entonces, se abre una nueva situación la semana que viene, porque ya han venido dándose movilizaciones, las causas penales, el polo obrero marcha en todos lados, está apoyando a los trabajadores ceramistas, las otras organizaciones sociales y piqueteras también, marchando por la tierra, la vivienda, por el subsidio o el seguro al desocupado, a la desocupada. Eso lo estamos haciendo con una resistencia fenomenal. La semana que viene se abre una nueva situación. Un plenario de la oposición de mi sindicato ha votado un no inicio de 48 horas. Es muy raro lo que te estoy diciendo, porque no lo convoca la dirección provincial de mi sindicato. Pero tenemos todo el derecho a hacerlo, porque ante el incumplimiento de la patronal del pago en tiempo y forma de nuestros saberes, uno puede hacer una medida de fuerza. Ese derecho nos asiste. Así que llamo a que lo hagamos y que nos concentremos. Bueno, la seccional Zapala seguramente va a ser una actividad en cada una de las seccionales y que podamos unificar. Ahora, mañana va a haber una multisectorial en donde vamos a resolver acciones comunes con todas las situaciones que se están dando en la provincia, de atropellos patronales, en donde no solamente planteamos nuestras reivindicaciones, sino también que no hay que pagar la deuda, porque si se paga la deuda, entregamos la vida. Y no es una metáfora, es verdad, es así. Los contagios son cada vez más. Ahora acaba de disimular el presidente de que vamos a una gradualidad, o sea, tenía que decir que seguíamos en cuarentena, porque la cosa no va, hay que seguir aislados, pero tiene que disimularlo un poco ante las patronales, porque si no tiene que deschavar que esto es trucho. Y nosotros exigimos realmente una cuarentena estricta, pero que tiene que empezar por los propios lugares de trabajo, en donde no haya actividades esenciales y se garanticen los salarios de los trabajadores. Claro. Y allí donde hay actividades esenciales, como en el tema de la salud, la gente no se muera, o sea, no nos maten a los soldados y nos caigan como mosca. Porque si vos estás en una guerra contra el COVID, se te caen, tenés 20.000 bajas en todo el país de profesionales, desde enfermeros, camilleros, de servicio de limpieza, médicos, bioquímicos, lo que sea, que quedan fuera del combate. Algunos mueren y otros quedan aislados. Y pasa esto que decía Baigorria en el Hospital Castro Rendón. Los compañeros que llegan, obviamente, con toda la disposición del mundo, bueno, son nuevos en el lugar y no es lo mismo que se incorporen dos o tres a reforzar la tarea de los que ya conocen, ¿no? Que conocen el lugar, que conocen cómo se hace el trabajo, que nuevos compañeros se tengan que, bueno, está bien, es lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente, asimilar eso. Pero no solamente hay que reemplazar a los caídos, hay que reponer y reforzar eso, porque ya el personal teníamos alrededor de 600, 700, menos de los que necesitábamos.
Baigorria
también todas las cosas por las que hay que luchar.
Baigorria decía que a Gutiérrez se le había hecho un hisopado que tuvieron el resultado en 4 horas. Y a los compañeros los hicieron esperar como 3 días. Ya para esto estuvieron en contacto con la familia, con los compañeros, y vaya a saber con quién más.
Sí, bueno, esto es como el Titanic. El que vio la película Titanic entienda a qué me refiero. El que no, se le spoilea un poquito. Cuando se hunde el barco, ¿quiénes son los primeros que se salvan? Las clases altas, ¿no? Y acá son las patronales, los empresarios, el gobernador. Pero los trabajadores tienen que esperar. Y no hay testeos masivos. Nosotros en la legislatura presentamos proyectos por los testeos masivos. Y los han votado todo en contra. Todos en contra. Todo lo que sea una demanda popular en la legislatura hoy no pasa ni la más mínima prueba. Incluso los pedidos de informes, que son algo que tiene que ver con el derecho a la información pública, incluso hay una ley, hicieron demagogia con la ley de la información pública y qué sé yo, y no se votan ni siquiera los informes. Nosotros hemos presentado los insumos, la plata que se destinó a la salud, lo que falta, los testeos masivos, la situación del teletrabajo, en donde la educación está en una crisis enorme, porque nos quieren hacer creer que esto, que es tener un docente de un lado y un estudiante del otro lugar incierto, donde no tenés comunicación, no tenés virtualidad, no tenés conectividad, no tenés dispositivos, se llama educación. Eso no se llama, se puede llamar acompañamiento pedagógico intermitente, porque lo podés hacer de vez en cuando, o no lo podés hacer sistemáticamente, y además si no te nombran docentes en muchos cargos, estamos hablando de 500 cargos, 3.000 horas cátedra, están haciendo un ahorro fenomenal para pagar la deuda. Y acá están renegociando la deuda, una deuda de 17.000 millones, de las cuales han pagado religiosamente las cuotas de este año, y están haciendo un nuevo ciclo de especulación financiera, porque ser un especulador financiero en este momento es criminal. El que especula con el parasitismo financiero de obtener una, de recuperar su tasa de ganancia como capitalista, haciendo que una provincia, un país se endeude para pagar una deuda y tenga más intereses y nunca dejes de deber y cada vez deba más. Esto nos pasa a nosotros en la vida cotidiana cuando tenemos que pedir plata prestada y los intereses son tremendos y no puedes pagar y tenés que pagar la cuota, entonces pedís otro crédito para pagar el otro crédito. Total, iniciaste un ciclo nuevo de deuda, pero cada vez debes más.
¿Y cuando bueno, estás eso, de paro? ¿Te pasa eso?
Claro, o ahora. Ahora, ya la capacidad de endeudamiento se terminó. Se terminó y además yo creo que hay una sensación de que los que prestan no saben si van a cobrar alguna vez. O sea, se viene una situación de default general. Yo les digo, los próximos anuncios de este gobierno pueden ser que no va a poder pagar el salario de manera completa o que para eso va a tener que emitir una cuasi moneda o que nos va a tener que sacar un 20% de zona desfavorable.
¿Por qué las patronales tienen que pagar impuestos a las grandes fortunas?
Bueno, porque si el gobierno llora de que no tiene liquidez, uno tiene que buscar dónde están los recursos. Y los recursos están, porque nosotros somos socialistas, no somos necios. Sabemos que hay una crisis capitalista, la pandemia profundiza la crisis capitalista, y en la crisis capitalista hay un mecanismo que se frenó o que está con dificultad porque estamos en cuarentena, porque se consumen menos cosas, porque todo lo que los productos y servicios que ofrece el capitalismo no se pueden consumir por muchas cosas, no solamente por el aislamiento, sino por la falta de poder adquisitivo. Hemos perdido el 13% del salario. Entonces dice, hay un déficit fiscal, no se puede pagar. Bueno, pero hay otros que están recibiendo del gobierno subsidios, créditos a tasa cero, a tasa baja, condonación impositiva. Bueno, hay que meterle la mano en el bolsillo a los que siempre se han beneficiado con los fondos estatales y todos los beneficios que se les da sistemáticamente, las grandes fortunas. Las grandes fortunas son no solamente aquellos que tienen patrimonios altos, que pueden ser personas físicas, personas, digamos, jurídicas, también las altas rentas, el que hace ganar, el especulador financiero, el parásito, que vende, compra deuda y para en pesos y después la cobra en dólares. Y eso son ganancias millonarias. A veces hay que aplicar un impuesto. Es como un sello, digamos, una tasa. Entonces nosotros armamos un esquema impositivo desde los 65 millones de pesos hasta los 50 mil millones de pesos. En tasas que van desde el 5% hasta el 20% de acuerdo a la situación. Las tierras ociosas, los countries, las canchas de golf. Todas esas propiedades, todos esos capitalistas tienen que pagar, porque la crisis la tienen que pagar los capitalistas. Es así, o si no van a morir miles de personas. Y los que se dicen defensores de las dos vidas tienen la oportunidad de defender miles. Vamos a ver qué tanto sostienen su criterio de defensa de la vida, ¿no? Cuando nos niegan el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es muy contradictoria toda la situación, tal vez para quien me escuche. Porque por un lado digo que defiendo la cuarentena y las condiciones para la cuarentena, pero por otro lado digo que tengo que salir a luchar. Entonces esta señora jure que quiere. No, miren, yo defiendo la cuarentena. Pero si no puedo hacer la cuarentena porque no tengo para comer, la mejor medida de bioseguridad ante la negativa del gobierno es salir, luchar con todas mis medidas de bioseguridad. Y acá, en el caso de las grandes fortunas, digo, no hay que pagar la deuda, porque si pago la deuda nos morimos, y hay que meterle la mano a los que tienen. Y no es un planteo ni siquiera socialista el que estoy diciendo. Este proyecto ha venido a plantear, en esta legislatura y en este debate que se abre y el espacio que ustedes nos dan, que los intereses del gobierno son incompatibles con los de la población trabajadora de esta provincia. Porque si no son capaces de meterles la mano excepcionalmente, y no le están robando, están devolviendo un poquito de lo que se beneficiaron, para poder, no contagiar, acá se contagia hasta Bolsonaro, no se salva nadie.
Claro.
Bueno, los que más caen, Bolsonaro porque se contagió porque está en contra de las medidas de bioseguridad. Porque es un facho que hasta lleva con orgullo su contagio. A ese no le entran balas. Pero realmente el contagio, la circulación comunitaria del virus empieza a ser algo incontrolable.
Sí, sí. Bueno, si lo sabrán los funcionarios provinciales, ¿no? Se percibe desde acá el temor y enseguida sale el número de cuántas camas nos quedan, como que es el número relevante, ¿no?
Ya lo sabíamos, eso se lo dijimos a Pebe, de 1.400 camas que hay en la provincia, 800 ya estaban ocupadas. ¿Cuántos casos positivos tenemos hoy? Ya está, el número ya está. O sea, hoy ya estamos colapsados. Y han mandado a las familias, a las personas, a su casa, con positivos. No se tiene que hacer eso. Porque ¿cómo sabes vos? Alguien te dice, no, tenemos las condiciones. Uno puede creer que tiene las condiciones, pero tal vez no las tiene. Y entonces hay que dejarlo en el lugar aislado que corresponde para poder pasar los 15 días. Porque el gobierno se ahorra. Una cosa es no darle de comer no darle de comer a todos los pacientes que mandó a la casa. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, que se está ahorrando plata. Porque las camas están vacías. Hasta que alguien llega y tiene que comer. Y se le tiene que dar medicamentos. Entonces el gobierno prefiere que cada uno se atienda solo. Con esta plata del fondo, con esta plata del impuesto a las grandes fortunas, queremos hacer un fondo de emergencia provincial que ataque 4 o 5 problemas importantes. En primer lugar, las condiciones de todos los insumos de bioseguridad y del sistema de salud. En segundo lugar, cubrir las demandas salariales. Y para quienes no tienen trabajo, un seguro especial por desocupación de 30.000 pesos. Mínimo. Tenemos la necesidad de unificar el sistema de salud, público y privado. Establecer los comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo. Y poner en marcha un plan de 70.000 viviendas populares. ¿Ahora 70.000 viviendas populares? Y sí, mirá, te digo, como viene la mano, esto va a ser para largo. Si no empezamos a construir ahora, vamos a pasar una situación muy, muy compleja. La vida no se normaliza tan fácil. Yo anticipo que no creo que en esta provincia comiencen las clases este año como viene la mano, o que nos manden a todos a contagiarnos a la escuela. Eso va a ser un hecatombe, porque si no tenemos en el hospital las condiciones de bioseguridad, anda a decirle una maestra con un nivel inicial, un primer grado, que le diga a los chicos que no se toquen, que claro, no jueguen a la mancha. Que no.
Claro, claro. Patricia, ahí decía el compañero Baigorria, en conjunto con unos compañeros que escuchan la propuesta, que la información del COVID-19 en la provincia no se actualiza desde hace 5 días.
Hoy el último dato que yo tengo fueron 9 en el día de hoy. Ayer 30 y pico. Yo recibo un parte diario, tal vez no lo hacen público, que considero que es alarmante. 30, 25, 28 casos por día. Puede ser que nos estén señalando que son más. Pero yo recibo un parte diario, claro, que no tengo ni, hace mucho tiempo que no tengo nada menos de 20.
Claro, porque no coinciden los números del parte de la mañana con los de la noche.
Ah, bueno, claro, ahí está. Esto es como el IPC. Ahora dicen que tenemos el 13% de inflación, debe ser mucho más. Porque para ellos el IPC es disimular es disimular los datos reales, digamos, de la inflación, y en este caso considero que puede pasar lo mismo. Cuando lo necesita el gobernador, los números hacen que muchos medios hegemónicos asusten a la gente. Quédate en tu casa, tenés el virus en la puerta, el virus está en la esquina. Sí, es así, porque es así. Pero una cosa es decirnos eso para paralizarnos y no defender las condiciones que necesitamos para poder pasar esta pandemia. Y otra cosa es que nos lo digan para concientizarnos. Yo como mamá estoy todo el tiempo diciéndole a mi hijo, escúchame, esto no lo podés hacer porque mirá lo que pasa. Esto no lo podés, o hacé esto porque mirá lo que pasa. Yo creo que estamos en una tarea así hace mucho tiempo, pero eso lo hacemos nosotros. El gobierno tiene otros intereses.
Claro. Patricia, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy importante que apoyen este proyecto. Lo ha presentado Romina del Plan Nicolás del Caño en el Congreso de la Nación. Nosotros le buscamos la vuelta para hacerlo a la medida de la provincia de Neuquén. Hemos juntado miles de firmas en un pronunciamiento para que se trate, para que lo traten en el Congreso y lo traten en la legislatura. Muchas direcciones sindicales e incluso el propio gobierno nacional hablaba de que tenían, bueno, había que aplicar un impuesto a las grandes fortunas, que lo balbuceó, pero nunca lo presentó. Nosotros sí lo presentamos, como pasó con Vicentín, que dijeron que iban a expropiar en los términos capitalistas. Nosotros presentamos una expropiación en los términos que necesita nuestra clase trabajadora, tampoco lo hicieron. Bueno, estamos haciendo una gran experiencia, una experiencia que ojalá nos ayude a madurar y a actuar, porque estamos actuando en defensa propia.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Patricia Jure, diputada provincial por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Propone un impuesto a las grandes fortunas para dar respuesta a las grandes demandas populares. La diputada Jure del Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentó en la legislatura del Neuquén un proyecto de ley que crea un impuesto extraordinario tanto a grandes fortunas personales como también a las altas rentas empresariales y financieras. Además, estarán alcanzadas por el gravamen extraordinario de tenencia de bienes inmuebles ociosos y sin utilizar y las propiedades de tierra con una superficie superior a los 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral sea mayor a los 600 millones de pesos. Jure afirmó, el gobierno provincial ha decidido afrontar la baja en el ingreso por regalías y por la menor recaudación de la actividad económica sin tocar los intereses, ni las ganancias, ni las rentas de los sectores económicamente más poderosos, con mayores recursos de capital para afrontar la crisis capitalista que la pandemia ha agravado. Todo lo contrario, son numerosas las denuncias de sectores como los y las trabajadores de la salud que informan sobre la falta de elementos y condiciones laborales de bioseguridad, lo que ha provocado el contagio de muchos de ellos tanto en hospitales estatales como en centros de salud de la actividad empresarial.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. En el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.